El pasado 3 de noviembre, George Bush era reelegido presidente de los Estados Unidos para los próximos 4 años. Una reelección que confirmaba el mismo presidente con el breve discurso que vamos a escuchar a continuación. Así se lo recordamos en el Aleph.
Quiero agradecer a las miles de personas que nos han apoyado por todo el país. Quiero agradecerles por sus oraciones, quiero agradecerles por sus palabras tan amables. Y quiero agradecerles por todo lo que hicieron, por la causa y por poner letreros, por hablar con sus vecinos y por sacar el voto. Y como ustedes hicieron el trabajo increíble, hoy estamos celebrando. Hay un dicho antiguo. No hay que rezar por tareas que son iguales a sus poderes, sino por poderes que son equivalentes a las tareas que uno tiene. En 4 años históricos, Estados Unidos ha recibido unas tareas muy grandes y las ha enfrentado con fortaleza y con coraje. Nuestra gente ha restaurado el vigor de nuestra economía y ha mostrado resolución y paciencia en un nuevo tipo de guerra. Nuestros militares han llevado la justicia al enemigo y han traído honor a Estados Unidos. Nuestra nación se ha defendido y ha servido la libertad de toda la humanidad. Me siento orgulloso de ser el líder de un país tan increíble y también me enorgullece poder llevarlo hacia adelante. Como hemos hecho el trabajo duro, ahora estamos entrando en una temporada de paz. Seguiremos con nuestro progreso económico. Reformaremos nuestro código tributario, que está totalmente obsoleto. Fortaleceremos nuestra seguridad social para la próxima generación. Haremos que las escuelas públicas sean todo lo que pueden ser. Y también cultivaremos nuestros valores de familia y de paz. Ayudaremos a las democracias emergentes de Irak y de Afganistán. Para que ellas puedan fortalecerse y puedan defender su libertad. Y luego, los soldados podrán regresar a casa con el honor que se han ganado.
Las noticias más actualizadas en cienciahistoria.com, la web del Aleph.
Como decíamos anteriormente, ese era el discurso de Bush del pasado 3 de noviembre, en el que era reelegido presidente de los Estados Unidos. También decía en la introducción, valga la redundancia, que las tomas de decisiones de los presidentes norteamericanos tenían un trasfondo. Uno de ellos se llama Skulls and Bones. Luis.
Sí, Skull and Bones es una, bueno, en español, calavera y huesos, y los huesos, es una orden, una hermandad estudiantil creada en la Universidad de Yale. Universidad de Yale, donde tanto George Bush como John Forbes Kerry, el candidato a la presidencia, pues estudiaron esta universidad, y que ambos, al parecer, fueron miembros de esta hermandad. Esta hermandad fue creada en 1862 por William Russell para promocionar a los hijos de las élites a puestos de relevancia política, económica y social, con la finalidad de consolidar su influencia en los círculos de poder. Podemos decir que entre los miembros de la School and Bonds se encuentran una veintena simplemente de apellidos, pero que son, vamos, lo más alto de la sociedad norteamericana. Para algunos estudiosos de la orden, tanto los honores públicos como la recompensa económica están garantizados a cambio de una subordinación absoluta a esta orden.
Juan Alberto, unos inicios de la School and Bonds que tenían unos fines concretos y exactos, ¿no?
Sí, como en todas las sectas, que bueno, grupos que se, estudiantiles que se generaron y que actualmente muchos siguen todavía funcionando en estas universidades, pues la principal tarea, la principal misión de estos grupos era la de crear una élite escogida entre los estudiantes que ya de por sí eran una parte de la sociedad, es una parte de la sociedad americana privilegiada, que puede mandar a sus, que puede estudiar, que pueden ir a estos, a estos lugares a estudiar, a hacer, a tener una carrera universitaria. Como podemos ver, como hemos podido ver en la información que hemos leído en distintos medios, estos grupos tienen una ideología un poco, digamos, perdón, un poco radical, en el sentido que defienden ideas bastante conservadoras, como es la defensa de esa América blanca anglosajona y ultracatólica. También podemos ver que existen, además de Culón, existen otras organizaciones estudiantiles, quizás no con ese hálito, con ese secretismo que tiene esta, ¿no?
Ese grupo de el School and Bonds, esa orden o ese grupo, presuntamente, según algunos, que es una, o se le llama secta, es presuntamente algunos, Luis, esa sociedad secreta, lo que hacía, o digamos que los miembros que la forman, parte mayoritariamente de la propia Universidad de Yale.
Así es, la están formada tanto por estudiantes como por profesores de la universidad. Y bueno, se comenta eso, que al final de cada curso, de un selecto grupo, aproximadamente de 15 graduados, son escogidos para participar en la entrada de esta hermandad, ¿no? Son los elegidos de todos los estudiantes. Y que cada nuevo miembro, de ahí esto del nombre, recibe un hueso con una inscripción que le identificaría como miembro de esa hermandad. Y de ahí viene lo de calaveras y huesos. Bueno, esa es la parte de huesos. La calavera, si da más, si más adelante a lo mejor podemos concretar más, ¿no? Porque tiene su miga.
Ese grupo de personas que formaban esta orden, pertenecían todos a la alta sociedad americana, ¿no? O pertenecen todos a la alta sociedad americana.
Sí, por supuesto. Como habíamos dicho antes, pues pertenecen a esos 20 nombres, 20 apellidos, ¿no? Más importantes, de lo más importante de esa sociedad. Y son, es un grupo de élite, evidentemente.
Sí, es un grupo de élite, y bueno, la contradicción es que tiene la democracia americana. Por un lado, es una democracia representante de la libertad, de la soberanía del pueblo americano. Pero por otro lado, vemos que su clase dirigente es una parte de esa sociedad muy selecta, una parte de esa sociedad que estudia en sitios como Yale, y encima tienen pequeños grupos que se aíslan y que son el germen de lo que puede ser el futuro de la dirección o los futuros dirigentes de esta nación.
Sí, elaboran, digamos que elaboran los proyectos de futuro, y curiosamente las tomas de decisiones de esos grupos se toman posteriormente ya en el gobierno norteamericano, es decir, que como si hubiera una especie de conexión entre ambos, ¿no?
Sí, pero bueno, aquí quiero hacer una puntualización. Sí. Que no solamente, digamos, esto ocurre en la democracia, digamos, americana. Esto ocurre, yo creo, en toda democracia, ¿no? Hay una parte que es que son los que tienen mayor acceso, mayor formación, y que son los que, que van a ser los dirigentes de esa sociedad, la cabeza.
Exacto. Digamos que la gente más preparada del país, ¿no?
Sí, pero
en teoría, lógicamente. Lo que pasa es que sí, digamos que siguen unas líneas muy concretas.
Sí, como lo que estábamos comentando antes, esa ideología quizás un poco conservadora. Incluso hemos podido observar en la historia de estas sociedades secretas cómo pertenecen algunos miembros que han incluso financiado, se han acercado a regímenes como el de Mussolini o el de Hitler. Así que la polémica está servida. Además, quería hacer una puntualización con respecto a este tema, y es que es muy fácil caer en el sensacionalismo y en lo que es la especulación. De ahí la cantidad de novelas que han surgido y que están surgiendo sobre estos temas de organizaciones secretas, poder, en fin. Así que es muy difícil mantener un equilibrio entre lo que puede ser quizás esa realidad política y después lo que se podría especular sobre este tema, que bueno, aquí quizás no vamos a caer en ese,
claro, sí,
en ese defecto.
Nosotros simplemente estamos un poco poniendo en conocimiento de los oyentes una de las versiones, ¿no? Digamos, de la manera o la forma de actuación del gobierno norteamericano, ¿no? Una de las versiones habla de que todas esas decisiones parten, o todos esos proyectos que se llevan a cabo parten de los Skull and Bones.
Bueno, concretamente en Skull and Bones no es que ideen algo para llevarlo al gobierno, ¿no? Sino que son, es al revés, ¿no? Son miembros que forman parte de esta hermandad los que tienen cargo de responsabilidad, como llegar a la presencia de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. En este caso, por la información que yo tengo de Skull and Bones, es así, ¿no? No es que desde Skull and Bones se tenga pretensiones o planes estratégicos,
sí,
pensados tal, sino que es curioso como de este grupo tan pequeño, ¿no? Dentro de una universidad y encima un grupo pequeño dentro de esa misma universidad lleguen a sus puestos, ¿no?
Son 800 miembros en toda la historia de esta organización estudiantil, esta organización secreta. Pero lo que tú has dicho, Luis, y es que
el micrófono de Juan Alberto, que está haciendo de la suya.
Sí, no, lo que quería. ¿Se me escucha?
Sí, Juan Alberto, adelante.
¿Me escucha bien?
Sí, ahora.
Sí, lo que quería decir que quizás lo de la sociedad secreta, quizás lo de la sociedad secreta sea hasta anecdótico. El tema es que en este grupo reducido de gente que estudia en determinados lugares, pues es fácil que siempre haya relaciones y que entre ellos se ayuden, como efectivamente pasa con esta gente, y lo de la sociedad secreta pues sea un reforzamiento más, ¿no? Digamos, hacer un grupo dentro de un grupo selecto, vamos.
Hablamos, Luis, de que esta orden posee o trabaja en cuanto al poder económico y público de Estados Unidos, ¿no? Digamos que tiene un cierto poder, ¿no?
Bueno, tiene el poder en el sentido, por ejemplo, que presidentes, por ejemplo, de Estados Unidos o secretarios de Estado como George Shultz o James Baker, o por ejemplo el propio creador de esta orden, ¿no?, William Russell, fue secretario de guerra de la administración Grant. En cuanto a eso, ¿no?, es decir, personalidades que perteneciendo a esta orden, a esta hermandad, han llegado muy lejos, ¿no? Y también negocios, digamos, que se hace entre ellos, por ejemplo,
negocios paralelos, ¿no?
Sí, por ejemplo, tenemos aquí como Avril Harriman, un magnate del ferrocarril, se hizo con el control de la Union Pacific en 1898 y compró la Union Pacific gracias a un crédito que le concedió otro magnate, en este caso de las finanzas, como era Rockefeller. Pues bien, los hijos de ambos magnates coincidieron dentro de esta organización, Skull and Bones, ¿no? Estuvieron en el mismo sitio y entraron dentro de esta hermandad. Después, en 1917, ambas familias, los Harriman y los Rockefeller, por ejemplo, apoyaron la entrada a la hermandad del Prescott Bush, que es el abuelo del actual presidente de los Estados Unidos.
Y a partir de ahí, pues bueno, ya el hijo y el nieto, ¿no?
Sí, bueno, entró también...
Sí, exacto. Digamos que aquí estamos llegando al punto cumbre, ¿no? El punto clave, que George Bush y su familia pertenecen o han pertenecido a esta orden, ¿no?
Sí, sí, bueno, pertenecieron a esa orden y que además llevan estas, digamos, entrar aquí, pues algo tradicional en ciertas familias, ¿no? Lo estamos viendo como, por ejemplo, los Hardeman, los Rockefeller, los Bush, los... que hay un...
Sí, una enorme historia.
Como dijimos al principio, ¿no? Son al final, pues, pocos apellidos, ¿no? Pero...
Muy influyente. Y aparte de eso, actualmente, pues, por ejemplo, George W. Bush, no, el padre, pues se ha relacionado con... Bueno, o ha metido en su gabinete política, entre los que se encuentran en su gobierno, pues a personajes como, por ejemplo, el jefe de justicia de la Corte Suprema, bueno, después también están oficiales de la CIA, miembros, que hay una gran cantidad de gente que se ha metido, que pertenece a esto, gente de senadores, congresistas, miembros del gabinete, políticos, o sea, que es una gran sociedad.
CR. Todos los presidentes de la Reserva Federal, el Banco Central americano, en los últimos 50 años, pertenecen a la CFR, incluyendo al actual Alan Greenspan. La mayoría de los embajadores norteamericanos ante Naciones Unidas pertenecen también a la CFR, y por si esto fuera poco, desde el gobierno de Truman, con la única salvedad de Ronald Reagan, todos los presidentes pertenecen a la CFR.
Un dato sorprendente que nos das. Mismo me quedo sin palabras. Tanta gente pertenece al mismo grupo, es como claro. Decir que aquí no hay color, ¿no? Que aunque hay...
Todo está, digamos que todo está centralizado, ¿no? En la CFR.
En la CFR, sí.
Aquí lo que...
Da igual que sea republicano o demócrata, entonces, Luis.
Claro.
¿No? Aquí lo que se está discutiendo, en el fondo, es una discusión que en muchos foros, pues... de hace mucho tiempo, pues se está debatiendo si existe una democracia real. La entendemos como democracia que cualquier ciudadano tiene derecho a, digamos, a formar su propio grupo, su propio partido, y que tenga posibilidades para, o sea, canales para ser escuchado y que la gente lo pueda votar, o simplemente una democracia formal, es decir, donde formalmente existe una democracia, vamos a votar. Pero esta democracia es como si fuera una pantalla donde un grupo de personas muy selecta, por ejemplo la CFR, como dijo Samuel antes, unas 3.000 personas, no llegan a 4.000, ¿no? Y sin embargo, a lo largo de tantos años, que esto se fundó en 1921,
sí,
tantos presidentes de gobierno, tantos secretarios de Estado, tantos vicepresidentes, tantos secretarios del Tesoro, directores de la CIA, o sea, todo el poder político de los Estados Unidos en manos de tan pocas personas.
Y aparte de eso, tenemos que sumarle otro grupo de presión, como son los que pueden ser los lobbies armamentísticos, el petróleo, incluso grupos religiosos. O sea, que hay una gran amalgama de pocas personas que intentan dirigir las riendas de un país, donde hay más dominantes y menos dominantes, quizás.
Sí, claro, ahí también dentro de este grupo pues habrá, digamos, su lucha por llevar a su candidato hacia, digamos, el poder, pero en el fondo van por el mismo, o sea, tienen un mismo plan trazado. Digamos, distintos caminos, pero un mismo objetivo.
Se hacen guerras, por ejemplo, para favorecer una política de venta o de consumo armamentístico. Eso parece que influye bastante en las decisiones que se están tomando. Se dice, por ejemplo, después del 11 de septiembre, el gobierno americano aumentó su inversión de una forma espectacular en armamento, en la elaboración, en la construcción, en la fabricación de nuevo armamento, favoreciendo a la empresa armamentística norteamericana. Y curiosamente han basado o quieren con esta reactivación de la industria armamentística elevar la economía americana, que últimamente parecía que estaba un poco alicaída. Aparte de eso, tenemos también el tema del petróleo, bastante polémico en estos últimos tiempos, más si tenemos en cuenta que los Bush están muy relacionados con compañías de petróleo, compañías que están en petróleo,
Este combustible, aparte de eso también, bueno, todo lo que se ha escrito sobre las presuntas relaciones entre la familia Bush y los árabes, que controla el tema también de la explotación petrolífera. Y en fin, aquí tenemos en ese tema también a Bin Laden. Son temas que se podrían desarrollar muchísimo más en otros programas y bueno, se ha escrito mucho sobre esto.
Noticias más actualizadas en cienciahistoria.com, la web del AEF.
Y vamos ahora a hablar de otra organización internacional, la Trilateral, Luis.
Sí, la Trilateral es una organización que es muy parecida a la CCR, pero tiene una diferencia sustancial, que es que mientras la CCR es un consulado, un consejo para, digamos, los Estados Unidos solamente, es nacional, la Trilateral es a nivel internacional. Se llama así CCR, ¿por qué? Pues porque es un intento, esta literal, de organizar en un bloque pues las tres economías más importantes del planeta, es decir, la estadounidense, la japonesa, o bueno, ya habría que hablar incluso hasta de China, ¿no? A lo mejor
sí,
la asiática, pues, habla de Asia,
Euro, sí, la zona de Asia
y la europea, ¿no? Esto nació en 1971 por también un hombre de Jimmy Carter, Brzezinski, y que convenció a los dirigentes de aquella época para crear este grupo, digamos que unir todo el mundo, digamos, occidental, la mayor parte occidental, ¿no?, en Estados Unidos y Europa, pero bueno, en definitiva, para unir las economías más importantes del planeta y realizar transacciones entre naciones, mantener creciente el capitalismo, resistir, por ejemplo, a las presiones de la OPEP, a los países de la órbita de la Unión Soviética. Es, digamos, una concentración aún más, más concentración de poder en pocas manos.
Ciencia y el misterio, todos los sábados de 3 a 4 en el AES.
Continuamos en la 95.5. ¿Algunos datos más para concluir, compañeros?
Sí, podríamos hablar un poco de bibliografía, ¿no? Para que la gente pueda, por su cuenta, si están interesados, pues seguir leyendo algo relacionado con estos temas.
Adelante.
Por ejemplo, podemos citar libros recientes que se pueden comprar en cualquier librería o gran superficie. La familia de Katie Kelly, en la cama con el enemigo, Kerry, otra América, este es de Annie Goodman, Kerry, otra América posible, Michael Kernis, Freshing Out, School of Bones, investigaciones dentro de el poder americano de Chris Milligan, y secretos americanos de Anthony C. Sutton. También en internet pueden encontrar una amplia información sobre sociedades secretas como School of Bones.
Luis, ¿algún otro medio o punto de información a donde dirigirse los oyentes?
Bueno, digamos
Internet también, como ha dicho Alberto,
es una poderoso herramienta, ¿no? Internet, sí, que sí. Ahí tendrán de seguro muchísima información, ¿no? Uh-huh. Incluso mucho más datos que aquí no hemos podido ver, ¿no?
Uh-huh. Sí, ha habido incluso películas que se han hecho, como puedan ser la película The School o libros como The Wise Men, o incluso también muchísimos periódicos que han seguido una línea de investigación con respecto a todo lo que hemos hablado en el día de hoy. De hecho, se comenta que un periodista de un periódico americano se llegó a infiltrar en el grupo Skull and Bones con una cámara de vídeo para un poco cotejar todo lo que estaba ocurriendo.
Bueno, a ver que estar atento a ver si hay película y a ver lo que vemos.
Esto ha sido todo con respecto a estas, por algunos llamadas sociedades secretas, por otros organizaciones menos conocidas o poco conocidas, o organizaciones extraoficiales, etcétera, etcétera. Aquí en el Aleph le hemos ofrecido toda la información. Como muy bien decía Luis, continuaremos todos los datos con respecto a lo que hemos hablado en el día de hoy y les tendremos puntualmente informados. Para concluir con lo que el tema principal de hoy, señalar algunos datos del último informe del CFR, que un informe que estuvo, que ha sido realizado durante el verano de este año y dirigido principalmente por el exdirector de la CIA, Robert Gates. Según este informe de la CFR, Bush señala a Irán como parte del eje del mal y por ello el presidente norteamericano reelegido planea invadir Irán con la ayuda de Israel. Además, según fuentes del Congreso americano, Irán colaboró con Al Qaeda en el 11S, por eso el motivo en el que George Bush planea, según este informe del CFR, tomar medidas muy duras contra Irán. Lo veremos y lo seguiremos en los próximos meses y en este mandato, nuevo mandato de George Bush.
Puntualización sobre eso, ¿no? Que si hubiera salido Kerry, ese plan, ¿no?, se va a ejecutar de otra manera.
Porque se iría a ejecutar, exactamente.
La diferencia donde existe entre ambos sería más en política interior, ¿no?, más de consumo interno, ¿no? En la exterior el plan es el mismo, salga quien salga. A lo mejor sería de otra forma, buscando más apoyo o más dialogante. Pero si no consigo el apoyo necesario, pues al final pues lo aplicaría solo.
Pues ya lo veremos. Como decimos siempre en Aleph, el tiempo es aquel, el juez inexpugnable que pone a cada uno en su sitio. Y veremos si el informe del CFR se lleva a cabo.